Duna en vivo y en directo, como se dice, 2:51 p.m. y estamos en línea con Cristóbal Sprats, que tiene una cuenta hermosa en Instagram, que hace unas fotos con su lente macro increíble de insectos y que tiene un proyecto que es conocer para proteger a través de hacer ciencia ciudadana. Muy buenas tardes, Cristóbal.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, pues un gusto saludarte, poder entrevistarte y felicitarte por la pega que te estamos hace rato siguiendo y reposteando en Santiago Adicto. ¿Cómo comienza este que entiendo es tu hobby? Tú eres muy joven, tienes 24 años. ¿Cuándo partiste interesándote en los bichos, en los insectos? ¿Y cuándo empezaste a sacarle fotos, a comprarte, no sé, lentes especiales? Porque acá tiene que haber también algún poquito de conocimiento para hacer ese tipo de video y esas fotos.
Claro, sí. Bueno, insectos, yo creo que desde que tengo, o sea, los últimos 24 años, que son todos mis años de vida, he estado buscando insectos. Y hace un par de años, como 2 o 3, empecé con las fotos y ahora este último año estoy de lleno en la videografía de insectos.
En la videografía, que la haces con la misma cámara en el fondo que hoy día se puede usar para hacer fotos como para hacer video, obviamente.
Claro, sí, solamente que yo me fui por el lado más de video.
¿Qué tipo de cámara o lente usas para que la gente vea qué tan lejos de sus posibilidades está hacer algo parecido a lo que haces tú, que realmente tiene un resultado súper cinematográfico?
Claro, mira, yo sinceramente creo que está más cerca que lejos.
Yeah.
Mi equipo no es para nada muy complicado, ni es de lo más caro ni nada. Es una cámara súper básica, es una Fujifilm, que ni siquiera es la más profesional, y un lente que ni siquiera es motorizado, es un lente manual que adapto a la cámara, le pongo una lentilla y con eso estamos. Y el resto es pura luz, pura paciencia y motivación con el bichito que estemos grabando.
Sí, paciencia, me imagino, porque muchas veces vemos en tu Instagram bichos que están puestos en tu mano o en tus dedos. Y yo digo, para que eso pase, hay que esperar un rato, ¿no? O hay que ponerse algo en las manos para traerlo, no sé, algún tipo de dulce horas. O qué sé yo.
O sea, más difícil que buscarlo es calmarlo. Eso yo creo que es lo más complicado en tema de fotografía y videografía de insectos. Y para eso también hay que conocer al insecto. O sea, tenemos que saber con cuál insecto nos podemos acercar. No todos los insectos obviamente pueden ser grabados, porque hay unos que tienen mecanismos de defensa que te pueden hacer mucho daño y obviamente no hay que molestarlo. Pero hay otros insectos a los que yo, por ejemplo, sé que me puedo acercar después de un tiempo, después de unos minutos se pueden calmar y ahí yo los puedo grabar. Porque en verdad eso es lo complicado, más que buscarlo y encontrarlo, es una vez que lo tengo frente al lente, tener buenas tomas. Que eso es lo que yo más me esfuerzo, en tener buenas tomas y que sea atractivo el material final.
Claro, y gracias a tus tomas, Cristóbal Sprats, cuya cuenta en Instagram, repito, es csprats98, ese Sprats es S-P-R-A-T-Z, csprats98, uno se da cuenta que hay insectos, no sé, en Santiago mismo, que uno se los podría imaginar solamente quizás en otros continentes, en otras realidades, y están aquí en la misma ciudad, con unos colores impresionantes, parecen, no sé, insectos de África, pero están acá en la región metropolitana.
Bueno, eso es lo que más me gusta, por lejos. Lo que más me motiva es cuando yo muestro el video y me dicen, Cristóbal, yo no puedo creer que ese bichito esté acá en Santiago, o en el sur, o en el norte. Eso yo creo que es lo que más me motiva a dar a conocer estos insectos, como la cara de impresión de cuando la gente ve el video y dice, no puedo creer que este bichito, no sé, pueda estar en el río Mapocho o en el patio de mi casa, o cuando voy a, no sé, a ver a mi abuela al sur, que me pueda encontrar este insecto.
Oye, este es tu hobby, tú eres ingeniero comercial de la Católica, entiendo que en marzo empiezas a con un tipo de trabajo, con un trabajo ya más regular. ¿Cómo vas a poder hacer para dedicarle el tiempo a esta vocación, a este hobby, pero que no es tu trabajo, digamos, sino que tú te dedicas a otras cosas?
Sí, mira, la verdad es que siempre lo he tomado como hobby. Ahora, si bien todavía no parto trabajando, porque parto en marzo más oficial, siempre lo he tomado como hobby y este material lo sigo haciendo en base a ese tiempo. No estoy hoy en día dedicado a los insectos, pero sí me hago el tiempo de ir, no sé, por lo menos 2 veces a la semana al cerro, a explorar nuevos lugares, encontrar nuevas plantas, ojalá nuevos spots que les decimos con bichos únicos, con avistamientos extraños, cosas así.
Me imagino que los cerros de Santiago deben ser todos muy similares en cuanto a los insectos que puedes encontrar, o dependen mucho de qué tipo de vegetación tienen o de otras características.
Mira, así como arriesgándome, en el bosque esclerófilo, que es el que tenemos, por ejemplo, en los cerros Isla, o más bien en la precordillera, igual podemos encontrar casi siempre los mismos insectos. Esta típica, por ejemplo, avispa cazatrántula, que es esta avispa como de alas naranja y cuerpo azul metálico, que es súper grande y que básicamente agarra una araña pollito, la inmoviliza y le pone los huevos adentro. Esa es clásica en los cerros de Santiago y en la zona centro de Chile. También tenemos la avispa gallo, que es esta avispa que es como rojita. Tenemos los buprestios, que si para los que nos estén escuchando, en el último, uno de los últimos posts que hicimos con Santiago Dicto, está este escarabajo joya.
Maravilloso.
Que es súper típico de los cerros de Santiago, del género de los buprestios, de la familia, perdón. Y así hay muchos insectos que podemos encontrar también.
Estamos, viendo una mantis religiosa en este momento en el streaming, sí, con esa, imágenes de tu Instagram.
Ese, por ejemplo, es atrás de mi casa, en los cerros de San Carlos de Apoquindo, en el Guayacán, un cerro típico que la mayoría de la gente, por ejemplo, se decide por el Manquehue. Yo los invito a que vayan al Guayacán porque es un cerro increíble con muchísimos insectos. En esta época hay un poco de tábano, pero hacen bien.
Eso, también que, tú derribas mitos respecto, por ejemplo, de los tábanos o de los colihuachos.
Sí, eso también es algo que me motiva mucho. Yo, por ejemplo, me encanta que cuando la gente me dice, no, es que el palote, por ejemplo, te chupa el cerebro, o que si está en tu pata empieza a subir a la cabeza, porque claro, se te quiere meter a la cabeza y a la oreja y comerte el cerebro. A mí me encanta cuando pasa eso porque es una oportunidad excelente para educar a las personas, para derribar mitos. Hay insectos que tienen pésima fama y que es simplemente gratuita. Hay muchos insectos que si bien tienen mecanismos de defensa, la gran mayoría también es súper inofensivo, y la misma fama, la misma mala fama, hace que muchas veces la gente los mate, sí, los aplaste por susto, por miedo, por ignorancia. Y yo, por ejemplo, cuando subo Reels, de repente me encuentro unos comentarios que no, o sea, es una buena oportunidad al final para enseñar y educar, porque efectivamente hay mucha gente que si bien quiere aprender, está cegado por muchos mitos.
Vamos con algunos mitos así a la rápido. La abeja muerde.
No, la abeja no muerde, la abeja pica. O sea, hay abejas que pueden morder, pero esta típica que vemos polinizando, la abeja europea, esa solamente pica, no muerde.
Ya, otro mito, la chaqueta amarilla solo muerde.
No, la chaqueta amarilla pica y muerde. Y yo me he peleado con gente que dice, no, que la chaqueta amarilla solo pica, o no, que la chaqueta amarilla solo muerde. La chaqueta amarilla pica y muerde.
¿Eso significa que duele más cuando te encuentras, digamos, en tu piel con una chaqueta amarilla respecto de una abeja?
No, porque si ambas te pican, ambas tienen veneno. Entonces, las dos, si te pican, te va a doler mucho. Pues lo mismo.
¿Y ambas se mueren después de picarte? ¿O eso también es mito?
Ese también es un mito. Por ejemplo, la avispa, la chaqueta amarilla, tiene la lanceta retráctil. Esto quiere decir que cuando te pica, devuelve la lanceta y te puede picar todas las veces que quieras. No va a dejar la lanceta en tu piel. Eso la hace tan asesina y tan peligrosa para nosotros. Pero la abeja, por ejemplo, no, pues la abeja te pica y te deja la lanceta ahí y con eso se muere.
Ah, ya, la abeja sí, efectivamente, después de hacer eso, ya no sigue viva.
Claro,
otro
la
mito,
abeja europea.
La abeja europea. Los escarabajos pican.
Claro, ese también es un clásico mito. Yo por lo menos todavía, y estoy seguro también, que nunca voy a conocer una especie de escarabajo que pique. Si es que te puede morder, si es que tiene las mandíbulas grandes y lo suficientemente desarrolladas para que te pueda agarrar un poco de piel. Pero no hay ningún insecto de los mega escarabajos, que son muchas especies, que te pueda picar y que tenga una lanceta. Eso no existe. Solamente te podría llegar a morder.
Ya, los tábanos, los colihuachos, que son bien molestosos, ¿qué importancia tienen? ¿Por qué uno debería mantenerlo? O sea, uno no debería matar a ningún bicho, salvo, supongo, no sé, una araña de rincón. Pero ¿por qué hay que perdonar de alguna manera a los colihuachos que sean tan insoportables?
Los colihuachos, yo sé que, por ejemplo, en esta época, cuando uno va incluso en los cerros de Santiago, pero sobre todo en el sur de Chile, uno de los insectos que más uno mata, ¿no es cierto? Cuando va a algún bosque, a hacer algún trekking, lo que sea, siempre hay, incluso en la playa. Los tábanos son súper importantes, ¿por qué? Porque polinizan. Y incluso son bioindicadores cuando el lugar está súper virgen y bien conservado. Si hay tábanos en ese lugar, significa que es un lugar que todavía no está lo suficientemente perturbado y hay muchos otros animales y muchos otros insectos, ¿ya?
Yeah.
Polinizan también, que es súper importante. Y además, la palabra tábano viene de Tabanidae, que es la familia que abarca todas estas especies de moscas que le decimos tábano. Y que en Chile existen, no sé el número específico, creo que son 116, pero son más de 100. Y solamente algunas pocas especies te chupan la sangre. La gran mayoría ni siquiera te chupa sangre y solamente poliniza.
¿Algún consejo para que no te molesten tanto los tábanos?
Mucha paciencia, ojalá un color clarito. Yo sé que el negro, por ejemplo, estos colores oscuros, atraen a los tábanos, y también estas pocas especies que consumen sangre se ven atraídos por el CO2. Entonces, si es que estamos haciendo trekking en el sur de Chile y estamos, por ejemplo, transpirando y emitiendo mucho CO2, obviamente se van a acercar a nosotros porque eso es lo que les atrae.
Cristóbal Sprats, notable. Última cosa antes de despedirnos, algo que me encantó saber, tú también haces educación, vas a colegios especialmente vulnerables, a hacer talleres con niños para que los niños, sí, le pierdan el miedo a los insectos. Po.
Claro, sí, porque yo me he peleado con mucha gente en Instagram y me he dado cuenta que con gente más o menos vieja no se puede discutir mucho. Yo no le puedo enseñar a una persona, no sé, no quiero insultar a nadie, pero sobre 40 años, que los tábanos hacen bien, son bioindicadores y no hay que matarlos. Por lo tanto, ya me rendí un poco con esa guerra y me fui más a los niñitos y a las niñas.
Hay que apostar a las nuevas generaciones.
Claro, entonces, por ejemplo, estoy muy focalizado en escuelas vulnerables de alrededor de todo Santiago. Fui a Chiloé, a la isla Lemuy, donde me invitaron a recorrer también la isla a escuelas rurales y vulnerables. Y también he ido un par de veces a la región de la Araucanía, y siempre con este foco de conocer para proteger, darle a los niños conocimiento y que ellos pierdan el miedo a los escarabajos, a las mariposas, por ejemplo. De repente a algunos niños le tienen miedo a las mariposas.
A las polillas, a mí impresiona a mi hija con las polillas, se vuelve loca, y una polilla es una mariposa más,
claro,
fea nomás.
Sí, y si uno se da el tiempo de observarla y de, por ejemplo, verla en grande, que para eso sirve la macrofotografía, hay muchas veces que entonces así le pierden el miedo y así las protegen.
Buen
Entonces,
punto.
Mi plan es concentrarme más en la gente más joven, que eso es como más fácil de convencer.
Tremendo, Cristóbal, felicitaciones, sí, por tu magnífica pega. Tu Instagram, lo voy a repetir, CSPratZ98 o CSPratz98, porque él se llama Cristóbal Sprats, con S al principio, con Z al final. Muy lindo trabajo y estaremos atentos a tus publicaciones, Cristóbal.
Sí, pues, muchas gracias. Y también, bueno, en el Instagram de Santiago Dicto compartimos un video.
Sí.
Y también, obviamente, si les interesan las fotos y conocer a este mundo de los insectos, también recomiendo a Ricardo Varela y Vicente Valdés, que son también, así como yo estoy dedicado a los videos, mis compadres están dedicados a las fotos, que son expertos en eso. Varela es Varela Fotografía Silvestre y Vicente Valdés Guzmán Fotografía, que son... está muy metido en el proyecto de biodiversidad chilena.
A ver, repite, Varela Fotografía, ya lo empecé a decir recién, ¿y el otro cómo se llama?
Vicente Valdés Guzmán Fotografía. Que lo pueden buscar.
Perfecto.
Lo pueden buscar, están muy muy metidos en biodiversidad chilena.
Listo,
un Instagram impresionante de flora y fauna en Chile.
Buenísimo. Sí. Ya, Cristóbal, te mandamos un abrazo. Muchas gracias.
¿Eh? Ya, pues, muchas gracias a ustedes.
Excelente trabajo el de Cristóbal. Vamos al acertijo musical, mi querido Ricardo. Yo les voy a contar que en Enel